El podcast de Mercadeo DBO es presentado por...
¿Extrañas el sabor de tu tierra? ¿Te gustaría sentirte como en casa? Entonces prueba Anís Huachinche, la bebida que te conecta con tus raíces. Anís Huachinche es el licor que te acompaña en tus momentos especiales, que te hace recordar lo bueno de Venezuela y que te da fuerzas para seguir adelante. Tiene un sabor único que te hará viajar en el tiempo y un aroma que te abrazará el corazón. No dejes de disfrutar de lo que más te gusta y consíguelo en anisbochinche.com o en tu botillería más cercana. Anís Huachinche, la bebida preferida por los venezolanos en Chile.
Bueno amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast Mercadeo DBO. Seguimos entrevistando a personalidades del mundo deportivo venezolano y latinoamericano. Y hoy tengo un gran pana que tenemos muchísimos años compartiendo desde ambos lados de la acera o de la calzada, como le digan en sus países. Nos ha tocado esta de marca, equipo, luego equipo, marca, liga. Pero lo importante es que siempre hemos mantenido una excelente relación profesional y eso derivó en una gran amistad que hemos mantenido todos estos años. Entonces, el invitado es mi pana Christian Adam, que es el gerente de mercadeo corporativo del grupo multinacional. Está ahorita radicado en Puerto Rico. Y nada, bienvenido, don Christian, al podcast de Mercadeo de BO.
Mito, gracias, Mito. Muchas gracias por la invitación. Y sí, nunca me voy a olvidar que mi primera discusión laboral en el mundo deportivo fue contigo, Polar Bravo.
Hace un mollejero de años.
Nah, y de ahí de verdad que se formó esta tremenda amistad y bueno, ese apoyo que siempre nos diste tú y obviamente la gente de Polar a Bravo en ese proceso de crecimiento fue brutal y bueno. Aquí estamos, brother. En algún momento pensaba que me había salido del deporte por un par de añitos, pero volvimos rapidito.
Te pasó como Pacino en el Padrino, ¿no? Just when I thought I was out, they pulled me back in. Eso pasa con el deporte. Pero bueno.
Así es, brother. El deporte habla mucho.
Cristian, como te decía ahorita antes de comenzar a grabar, la gran mayoría de las personas que escuchan este podcast son personas que ya están trabajando en el mundo del deporte, pero también hay mucha gente joven que o están finalizando sus estudios universitarios o acaban de finalizarlos, están tratando de incursionar en el mundo deportivo, ya sea en Venezuela o en otros países de Latinoamérica, y por eso siempre es valiosísimo escuchar cómo fue el proceso de personas como tú que ya tienen una trayectoria tan destacada. Y siempre comienzo por algo más romántico. ¿Cuál es tu primer recuerdo deportivo, Cristian?
Mi primer recuerdo deportivo fuera del ámbito laboral, sin duda alguna, fue el Mundial de 1990, cuando Alemania quedó campeón. Lo vi con mi papá y me marcó, sobre todo en el fútbol, ¿no? Que fue el deporte que practiqué hasta la universidad. Me marcó muchísimo el Mundial, que para mí el mejor Mundial de toda la vida. La canción, creo que ya estaba consciente, ya entendía más el deporte y creo que de ese punto me enamoré del deporte y me enamoré del fútbol, aunque no terminé en el fútbol, pero definitivamente el deporte siempre me jaló porque practiqué prácticamente todos los deportes.
Bueno,
lo llevo en el corazón.
una de las cosas más interesantes de tu carrera profesional es eso, ¿no? Que has tenido oportunidad de pasar por el baloncesto, pasar por el fútbol, incluso por el fútbol sala, béisbol, y ahora como patrocinante, bueno, en eventos importantísimos a nivel mundial. Pero esa etapa de pasante, Cristian, cuéntale un poco a la gente cómo se dio esa primera oportunidad. Entiendo que con Cocodrilo fue la primera pasantía, tú me corriges, pero ¿cómo se abrió esa puerta en esa oportunidad?
Mira, marico, eso fue... Yo llegué por casualidad de la vida. Yo jugué fútbol hasta la universidad, yo estudié en la Santa María y como que ahí me di cuenta que, o sea, que era medio flojo, que era muy duro y no iba a ser lo mío. Pero un novio de una de mis mejores amigas, era un colombiano que vive en Miami, estaba estudiando gerencia deportiva y por él me entero que existe esa especialidad. Y bueno, yo me estaba formando en economía para seguir con la empresa de la familia, pero mi papá siempre me apoyó en la parte deportiva. Y le dije, ¿sabes? Que quería intentar abrirme mi camino y empezamos a investigar juntos cómo podía desarrollarme en ese ámbito, ¿no? Buscando posgrado, después obviamente terminar mi carrera universitaria. Y en ese proceso, el papá o el padrastro de una novia en ese momento mío era gerente de marketing de Mercantil. Y Mercantil estaba entrando en el mundo deportivo bien fuerte, con la Vinotinto, con Caracas Fútbol Club, con Cocodrilo. Y me consiguió ahí la pasantía con Cocodrilos y con Caracas Fútbol Club. Principalmente con Cocodrilos, pero bueno, el acuerdo fue como que voy mitad con Cocodrilos y voy mitad con Caracas. Y bueno, esa experiencia sin duda alguna fue la que me terminó de amarrar, porque además tuve la suerte de agarrar en los dos equipos en su momento más premium, ¿no?
Claro.
Eso fue en el 2007. Nosotros con Cocodrilos perdimos la final con Guayquerías en un séptimo juego.
¿Cómo no?
Sí, fue dura. Me acuerdo de la dinamita se nos apagó y ahí el equipo se nos vino abajo y bueno, Guayquerías nos mató en el séptimo juego. Pero de ahí pasé directamente al Caracas Fútbol Club, tuve el placer de conocer y somos panas de toda la vida, todavía tenemos contacto con Alejandro Batista.
¿Cómo no?
Quien me adoptó ahí en Caracas Fútbol Club. Y fue como quien me empezó a moldar en la parte de marketing, porque en Cocodrilo fui más operativo, que era lo primero que me había llamado la atención. Y bueno, tuve la suerte de que ganamos la final y después ganamos la estrella contra el Deportivo Táchira. Todavía jugábamos en el Brillo de Iriar. Bueno, fue todo un show esa final, pero bueno, la ganamos. Y eso me dio la oportunidad también de trabajar con la Copa América. Como tenían sede en, uh-huh. en Caracas, el Caracas Fútbol Club aportó parte del grupo operativo. Y bueno, tuvieron la gentileza de recomendarme a mí y tuve chance de por lo menos estar en ese único juego que se jugó en Caracas, pero fue una experiencia súper buena. Y con el Caracas Fútbol Club además...
¿Ah? Sí.
No, que además con el Caracas Fútbol Club vivimos la experiencia contra River, que tuvimos que ir a jugar a Cúcuta. Y yo creo que ese es el momento que a mí me amarra por completo y dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Yo me iba con el equipo en avión para Cúcuta. Nos suspendieron un par de jugadores y bueno, obviamente aquí bajaron al pasar. Me llevé un pana engañado pensando que en avión me lo llevé en autobús, porque nos tocó acompañar a la prensa y a los autobuses llenos de fanáticos para Cúcuta. Un viaje como de 20 y pico horas, durísimo, pero fue espectacular la experiencia, coordinando con los fanáticos, las barras y la prensa. Y bueno, además que después le ganamos a River allá, los matamos en Cúcuta y nos tocó organizar que nos entregaron el estadio de la UCB para recibir a Gremio, si mal no recuerdo. ¿Era Gremio? Creo que sí. Que además, ¿sabes? Yo soy fanático del Bayern y Roberto se acababa de retirar del Bayern y estaba jugando con Gremio y lo logré conocer. Y le hicimos tremenda eliminatoria, se llenó ese estadio. Lo tuvimos que armar porque además nos lo entregaron prácticamente sin nada. Lo único que estaba listo era el terreno. Y bueno, ahí terminó mi experiencia y pasé a la experiencia ya de irme a hacer el posgrado. O sea, hablé con mi papá, le dije, esto es lo que quiero hacer. Y empezamos a buscar alternativas de posgrado y apareció
el de Real Madrid, ¿no?
Con el Real Madrid, así
sí. Cristian, yo me acuerdo, nada más donde se cruzan los caminos. Y en 2006-2007 estaba yo entrando en Polar, ¿no? Y esa final que Cocodrilo Guayquerie, ¿verdad? Me acuerdo como si fuese el día de hoy, brother. Uno de los partidos en la final se jugó la Copa PDVSA. Y PDVSA regaló allá en el pantano, en Naciones Unidas, ¿verdad? Unos vasos de vidrio, brother. Y perdió Cocodrilos del partido y la gente empezó a tirar los vasos y eran tantos vasos que los vidrios saltaban de abajo para arriba, bro, del piso para arriba, no pegaban los vidrios. Me acuerdo perfecto, eso fue también, fue mi primera final trabajando, mi primera final de la Liga Profesional de Baloncesto, increíble. Pero cuando mencionaste eso, dije, brother, desde aquí ya yo tenía contacto con Cristian, porque me acuerdo perfecto, perfecto esa final, como si hubiese sido el día de hoy. Pero bueno.
Con Jesús Madrid, ¿te acuerdas?
Ah, claro, claro, ¿cómo no?
Y Rostin.
Increíble. Y Mamá Osa, exactamente.
Mamá Osa me ayudó un montón. Le tengo mucho cariño a Mamá Osa porque me ayudó un montón a formarme y siempre estuvo pendiente de mí. Brother, y esa final fue tan heavy que en Margarita, yo me fui con el equipo Margarita, nos tiraban las monedas de 5 bolívares.
Sí, claro.
Nos las tiraban a la banca,
¿no? No,
y el... íbamos entrando al camerino, nos orinaban de arriba la gente.
Pero, men, o sea, y yo me acuerdo los... Me acuerdo la gente tratando de tumbar la puerta del camerino en el Domo de la Asunción. Nosotros estábamos adentro con el equipo. Perfecto, locura, eso también. Pero bueno, y entonces te sale la oportunidad de irte a Madrid. Fíjate, otra cosa en la que coincidimos, yo también hice unos posgrados en Madrid, no deportivos, porque en mi época no existían todavía, yo soy más viejo que tú. Pero uno, a mí me imagino que quizás te pasó algo similar, pero eso también quiero que me cuentes un poquito. Uno llega a Madrid y empiezas a moverte en el entorno deportivo de ese monstruo que es España, ¿no? Y el monstruo que es la Liga, y más en esta maestría que hiciste de cara, bueno, al equipo. Cuéntanos un poco ese cambio de switch de, bueno, venir de trabajar estos años con el Caracas Fútbol Club, con Cocodrilos de Caracas, y te levantaste, estás en Madrid y estás haciendo una maestría con el Real Madrid.
No, ¿sabes que antes de eso yo tuve que ir a hacer una entrevista? Porque el posgrado era relativamente nuevo y su metodología era que hacían entrevistas, tenías que tener una especialización y te seleccionaban. Y yo me fui con mi mamá, me acompañó para allá, me acababa de graduar de la universidad, acababa de terminar la Copa América, y llegamos a la entrevista en la Universidad Europea de Madrid y me entrevistó Manolo Sanchís, porque es director de... No. Sí, y claro, uno, ¿sabes? Manolo Sanchís fue para por lo menos en mi época, que el Madrid, que el Bayern, esa rivalidad, Manolo Sanchís era una referencia. Y, ¿sabes? Y que él me haya entrevistado y que después él me haya llamado para decirme que estaba aceptado en el posgrado. Y además tuve la oportunidad de jugar fútbol contra él porque armábamos caimaneras allá, no. entre los maestros y nosotros. Y la verdad que la experiencia de ese posgrado fue brutal, porque además de Manolo Sanchís tuvimos, ¿sabes?, profesores como Jorge Valdano, que en ese momento estaba en la gerencia deportiva o la dirección deportiva del Real Madrid, y era uno de los colaboradores más importantes que tenía el posgrado, Butragueño, en fin, bueno, gente del básquet, del ciclismo que, que yo no conocía muy bien, pero que entiendo por mis compañeros en ese momento eran unos caballos. Y bueno, llegué a ese monstruo y me doy cuenta cómo ya ese país estaba especializado totalmente en deporte. Y acá no, o sea, yo creo que fue el primer venezolano que llegó allá, si mal no recuerdo. Obviamente que el posgrado era el 90% era españoles, habían dos mexicanos y estaba yo, el venezolano. Pero la experiencia fue brutal, Robert, porque además ese posgrado se enfocó mucho en la parte práctica, ¿sabes? Tuvimos buenos maestros, tuvimos buena teoría, pero era muy práctico, ¿no? Íbamos a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, íbamos al estadio del Real Madrid, como te digo, tuvimos maestros brutales, ¿sabes?, que nos enseñaron mucho del deporte por dentro, cosa que para mí era totalmente nueva, y obviamente eso ya había hecho ruido en Venezuela cuando yo me fui, porque el Caracas y Cocodrilo me dijeron, vete, pero queremos que vuelvas con nosotros.
Claro.
Así que nada, yo iba con esa intención de aprender un montón. Estuvimos con la selección de fútbol, estuvimos también con el básquet del Real Madrid. Y lo más interesante de esto, y fue lo que más nos llamó la atención a mi papá y a mí cuando cogimos el del Real Madrid, es que nos llevaron a China. Y fuimos a China un par de semanas a aprender el modelo del deporte chino, ¿sabes?
¡Qué espectáculo!
Universidades, equipos deportivos. Me acuerdo que en el momento que conocimos al Beckham chino, cuando el fútbol estaba en el auge, que iban a empezar a comprar jugadores con mucho dinero. Después de eso nos llevaron, creo que fueron 3 semanas a Estados Unidos, donde tuvimos jornadas de trabajo con la NFL, con la NBA, con la MLS. Fíjate que lo único que no tuvimos reunión fue con la MLB.
Sí. Increíble.
Pero bueno, obviamente nos llevaron a un juego y ahí enseñándole a los españoles, pero conocer todo, o sea, todo esto que rodeaba el deporte, que uno desconocía aquí, obviamente fue increíble. Y ver todo lo que había por hacer aquí en el país, que gracias a Dios hoy en día tenemos tanta gente especializada y destacándose en el mundo que da orgullo, ¿no? Ver todas esas personas que uno conoce, algunos que uno no conoce, pero que se están destacando en España, en Estados Unidos, en Latinoamérica, es increíble.
Sí, precisamente con eso, Chris, el tema del networking, ¿verdad? Que siempre cuando converso con gente del mercado, es algo que creo que en su momento no, o por lo menos yo cuando estaba más joven no entendía bien. Sabía que era algo a lo que tenía que prestarle atención, porque bueno, al final el mundo del deporte es un mundo pequeño, las plazas de trabajo son plazas limitadas, la cantidad de equipos son equipos limitados, más en nuestro país, incluso en nuestra región, ¿verdad? Pero tú, por ejemplo, de esa camada de personas con las que compartiste en el máster, ¿Todavía mantienes contacto con alguno? ¿Sabes que alguno está en algún cargo importante?
Sí. Todos tenemos, estamos en contacto, tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Tengo uno de los mexicanos, se dedicó 100% al deporte y está en Garrigues, que es una de las agencias más importantes deportivas. Él abrió incluso la sucursal en México porque él hizo las pasantías con la gente de España y destacó tanto que fue la persona encargada de hacer enlaces. Se ha vuelto una figura en México a nivel de derecho laboral. Tengo un par de panas que estaban con equipos de segunda, Tarragona y no me acuerdo cuál es el otro equipo. Otro que está trabajando con la Federación de Básquet de España, y de eso le abrió la puerta para ir a trabajar en básquet en Estados Unidos. Si te digo dónde está, te miento, pero está en Estados Unidos trabajando en básquet también. Y fíjate algo, brother, ¿sabes qué? Yo hice una pasantía con... había una persona que era el gerente de mercadeo del Atlético por mucho tiempo y fue el que ayudó al Atlético a crecer.
Okay.
Y él montó una agencia y era parte de los maestros de la parte de mercadeo del posgrado. Y él obviamente agarraba gente para pasantía. Y cuando él vio mi currículum, él estaba en parte... O sea, el trabajo de él era eventos de marketing, pero también tenía una agencia de representación y tenía muchos jugadores venezolanos. Y una de las razones por la que él me escogió a mí, e incluso me ofreció trabajo para quedarme, pero yo quería regresar a Venezuela, fue por mi pasantía por el Caracas Fútbol Club, y tenía un par de jugadores, entre esos el Peluche González, no sé si recuerdas.
¡Claro! Sí.
Y me acuerdo que me mandó a investigar al Peluche, me dijo, mira, necesito que me des información de jugadores venezolanos, ta, ta, ta. Y bueno, obviamente las referencias deportivas eran buenas, pero la disciplina no fue su fuerte. Pero para que veas cómo funciona eso, ¿no? Ese pequeño detalle de tener contactos allá fue el que me dio la oportunidad, o que me hizo pasar por encima de mis compañeros españoles y que él me escogiera a mí para hacer mi pasantía con él, que fue brutal, porque además manejábamos todos los eventos del Real Madrid Básquet. O sea, tuve la oportunidad de conocer a esos jugadores, de armar clínicas y conferencias de prensa, conocer un poquito el tema de las transacciones de los jugadores. Y bueno, al final él quería que yo me quedara, pero yo quería regresar a Venezuela y obviamente aplicar todos estos conocimientos aquí allá, en mi país en su momento.
Y entonces regresa a Venezuela y vamos al marítimo, ¿no? Con el futsal.
No, yo regreso a Venezuela y regreso con la intención de trabajar con el Caracas y con el Cocodrilo. Lo que pasa es que cuando yo llego, ellos tenían más un enfoque operativo de todas las instalaciones. Ellos tenían un hueco ahí, querían que yo las cubriera, y yo no estaba 100% convencido porque yo quería empezar en un equipo deportivo. Y por cosas de la vida, el mejor amigo de mi tío, que en paz descanse, mi tío era locutor de la radio allá en Venezuela, Charlie Ball, alguno lo conoce.
Claro.
Él falleció el año pasado. Su mejor amigo, tú también lo vas a conocer, es Alex Márquez, que era la voz comercial de Bravo.
Claro.
Estábamos en la playa, le estaba echando mis cuentos, y me dice, coño, ¿por qué no manda el currículum? Dame el currículum, porque esta gente está empezando, está buscando a alguien de marketing, ahí estamos como cojo. Y yo como que, bueno, yo de béisbol no sé mucho, pero bueno, dale, le di mi currículum, y como a las 2 semanas me llamó Tobias Enrique. Mira, okay. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Yo, bueno, llego a Caracas mañana, pues estaba Margarita de vacaciones. Bueno, vente para la oficina. Me fui para allá. La verdad que hicimos clic por la contemporaneidad. Obviamente, toda la curiosidad de lo que fue el posgrado del Real Madrid me abrió muchísimas puertas, y con ello fue así, por lo que representa el Real Madrid. Y me dijo, mira, preséntame un proyecto para manejar el departamento de marketing, porque estamos buscando a alguien. Y bueno, casualmente mi tesis había sido algo parecido, pero para soccer, para fútbol. Así que nada, hice unas adaptaciones, pero no lo había enviado. Y una novia que tenía en ese momento me estaba empujando, que dale. Y un día lo envié. La verdad es que el interés era poco, porque dije, bueno, Margarita, yo también quería algo en Caracas para poder seguir con la empresa familiar. Pero nada, le envié el currículum y le envié el proyecto, y el día siguiente me llamó y me dio para la oficina. Y bueno, aquí estoy.
Allá en la 4 de mayo, ¿no? La oficina de la 4 de mayo.
No, estaba en Caracas,
Ah, en Caracas.
Eso fue en la torre. Me presentó la oferta, le dije, mira, yo no quiero perder el trabajo tampoco con mi papá, porque también me formaba para eso. Y bueno, y poco a poco fuimos buscando la manera de compartir el tiempo, hasta que cuando empezó la temporada del 2019, me enamoré también de Margarita, conocí a mi esposa y me fui para allá.
Ahí te decía lo de la oficina de la 4 de mayo, porque en esa oficina me tocó a mí reunirme con Rubén Mijares,
Ah, bueno, mi primera reunión, antes de hacerlo oficial, me mandaron para allá a conocer a Rubén Mijares, y bueno, Mijares dio me dio el boom final justamente en las oficinas de multinacional ahí en la 4 de mayo.
A mí, yo me tocó ir a hablar con el señor Rubén de la rueda de prensa para el anuncio del nombre del equipo. Y
2007, ¿no?
Claro. Y entonces, yo iba con ese objetivo nada más, ¿no? Mira, te vas a unir con Rubén Mijares, van a cuadrar lo de la rueda de prensa, parece que va a ser un hotel por la Mar Suites y tal, en un salón. Ah, bueno, chévere. Y llego, y cuando llego, Mijares me tenía la cartilla completa de Polar del patrocinio. Pasé como 5 horas metido en esa reunión. Pero qué bárbaro. Uno de los épicos del béisbol en Venezuela. Pero entonces te toca lanzarte para Margarita.
Me toca lanzarte para Margarita, pero ellos me lanzaron antes de empezar a trabajar. Me lanzaron a hacer unas pasantías con los equipos doble y triple A de los Phillies.
Qué brutal.
Con Redding y con Lehigh Valley.
Wow.
Brother, ahí aprendí. O sea, yo, claro, en el momento yo, viendo que hacían, que no hacían, estaba brutal, ¿sabes? La experiencia fue brutal porque estuve ahí con los dos equipos, con los dueños, de verdad que me trataron, bro, me provocaba quedarme, y la verdad que me dijeron, cuando quieras, tienes para acá, ta, ta, ta. Pero me llevé un aprendizaje espectacular que me ayudó un montón cuando llegué a Margarita y me conseguí con Bravo como gerente de mercadeo sin saber mucho, ¿no? O cero a nivel de experiencia. Fui a los sprint training también, que después se convirtió en algo fijo porque de ahí agarraba muchas ideas y obviamente ayudaba también networking y conocer a los jugadores, que fuera más fácil la relación con ellos durante la temporada. Y además que ese año teníamos también la
Serie Caribe.
No, ese año fue, bro, yo en algún momento pensé que no iba a poder con nada.
¿Sabes? Pero que yo, Chris, que el quizás algunas de las personas que estén escuchando que no tengan tanto relacionamiento con la plaza, sobre todo de lo que la plaza que es Margarita, ¿no? Y lo que eso significa, el reto que eso significa, y lo digo con propiedad como margariteño que soy, es una plaza muy complicada, ¿verdad? A nivel de fanatismo, yo siempre digo, y esta opinión personal, no te voy a meter en ese carro a ti, pero siempre yo digo que mi opinión del fanático margariteño es que es un fanático muy complicado, porque es un fanático que está acostumbrado a ganar. Y eso es una herencia complicadísima que nos dejó Guayquerie en los años 80, en los años 90. Porque hasta hace muy poco, el equipo más ganador, el equipo con más títulos en la historia del baloncesto en Venezuela era Guayquerie. Y yo recuerdo perfectamente yo estar en bachillerato, ir a el espectáculo deportivo de la isla, el impelable, era la serie Guayquerie contra Marino, ¿no? Eso era se paralizaba la isla para ver cómo hacía uno para entrar al Domo de la Asunción a ver por lo menos un partido, que en aquella época, como era, bueno, y si se replicó en otras disciplinas, cuando los equipos viajan a la isla, juegan 2 o 3 partidos para matar la serie de una vez y así se hace un solo viaje por términos económicos, etcétera, ¿no? Igual era con el baloncesto, o sea, Marino llegaba el jueves, jugaba viernes, sábado, domingo y se iban. Y yo recuerdo perfecto, Guayquerías podía ir. Podíamos tener los mejores importados. Washington, ¿qué tú quieres? De los históricos. Guayquerie es invicto en el primer lugar de la tabla. Venía la serie contra Marino y Guayquerie perdía esa serie. Y la siguiente serie podría ser contra Cocodrilo y a la Asunción no iban, pero ni los reparte hielo. Nadie. O sea, ni regalando las entradas metían gente después. Y yo creo que eso es parte, como te decía, de esa herencia que dejó Guayquerie en los 80 y los 90, tan complicada para un equipo que, bueno, como todo equipo nuevo, tiene que pasar por un periodo de transición y un periodo de maduración. Cuéntanos, ¿cómo trabajaste tú ese reto tan, tan duro de hacer ese espacio para la fanaticada de Bravos en la isla y todo lo que se hizo y todo lo que se logró, Cristian? Porque yo también viví contigo las verdes, pero después comenzaron a llegar las maduras también. Cuéntanos un poquito todo ese proceso desde el inicio hasta que la cosa fue madurando.
Mira, con Bravos pasó algo, ¿no? La primera temporada a nivel de asistencia fue buena porque era el boom, la gente estaba emocionada, creo que se metieron casi 100.000 personas y dijeron, esta es la plaza, aquí es donde es, creo que el equipo clasificó, ta, ta, ta. El año siguiente como que cayó a la realidad, ¿no? Que fue la 2008, el equipo no jugó bien, creo que creo que no metieron ni 60.000 personas, creo que estoy exagerando. Y fue el año cuando vengo yo, claro, yo tengo la ventaja que venimos un año malo, deportivo y de asistencia. Y la realidad es que se hacía poco, pero teníamos mucho, mucho material, porque teníamos un tipo como Manuel, que es un tipo súper, Manuel Bravín, que es un tipo súper creativo, que por cierto me está ayudando con unos proyectos en Cangrejera, pues ese tipo le queda todavía.
Qué bueno.
Y nada, yo conocí cuando estuve en el posgrado, cuando estuve en la pasantía, a unos muchachos que se llaman Brandios, creo, que trabajan mucho las imágenes y la cómo atraer a fanáticos en ligas menores. Te voy a pasar el link.
Chévere.
Yo los conocí allá y tuve la oportunidad de conversar a los carreros y decirles, mire, yo creo que si nosotros queremos hacer esto bien, vamos a traer a esta gente que es especialista, que conozca la isla, que conozca al fanático. Y bueno, hicimos Focus Group. Ellos tuvieron 2 semanas en Margarita, se enamoraron de Margarita, se enamoraron de margariteños, se querían quedar a vivir allá, ¿sabes cómo es? Pero armamos un plan espectacular, ¿sabes? De torneos de truco, torneos de dominó, pelotique goma, recorrido base, cambio de imagen, explotar más a la mascota. Y poco a poco hicimos un plan de que dijimos, bueno, o sea, estamos solos y también tenemos que estar conscientes del presupuesto, ¿sabes? Porque es fácil hacer cosas con un presupuesto grande. Claro. Pero sabemos que en este grupo, o sea, hay que ser muy, muy cuidadoso con los presupuestos y hay que demostrar para que te vayan soltando. Así que empezamos un proceso enfocado en la experiencia del fanático. ¿Sabes? Que en el momento de repente no era algo que estaba muy ahí, que la gente no hablaba, que hoy en día lo habla todo el mundo.
Era súper innovador, súper innovador
sí,
en el momento.
Sí, sí. Y la verdad que la reunión con los abonados, nosotros yo me acuerdo que teníamos, no sé, 30 abonados. Creo que la mitad de los abonados los tenías tú y Polar. Y empezamos a enfocarnos en eso, ¿sabes? En los abonados, en la experiencia del fanático, en aprovechar todas esas remodelaciones que se le estaban haciendo al estadio para que la experiencia del fanático fuera cómoda desde que estuviese en su casa, que decían, quiero ir para el juego, bueno, me voy a meter en internet, puedo comprar las entradas por internet, chévere. Si no, puedo ir al San Bill, si no, puedo ir a Costa Azul y si no, las compro en la taquilla. Bueno, siempre es más caótico, pero ya le empezamos a dar alternativas a ellos de ir al estadio. Entonces, trabajar el estacionamiento, nos tomó un poco más de tiempo poder mejorarlo, pero poco a poco fuimos trabajando con lo que teníamos, porque tampoco es que teníamos mucho espacio. Y ahí empezamos, ¿sabes? El acceso al estadio, la feria de comida, que fue una feria variada, el Sport Bar, empezamos con el apoyo de los patrocinantes de ustedes, las licoreras grandes de Margarita, hacer conciertos. Recorrido de base los fines de semana, el domingo fuimos los primeros que lo hicimos y fue una locura, o sea, niños gratis, recorrido de base los domingos, eso era espectacular. Esa temporada el equipo nos fue bien, nos metimos en un round robin donde también se metió, si mal no recuerdo, Caracas y Magallanes.
Sí.
Y bueno, tuvimos una asistencia brutal, ¿sabes? Pasamos de menos de 60.000 a cerca de 140.000 fanáticos y fue un boom, ¿no? Y el equipo anduvo bien, y la gente vio una diferencia, y empezamos a juntar pequeñas cosas, ¿no? Y también mostrándole que es algo lo que aprendí en el posgrado. O sea, el marketing no es solo las cositas bonitas, los dibujitos y salir a vender publicidad, ¿sabes? Marketing al final tiene que estar involucrado en todo. Y tengo la suerte que estoy en un grupo donde se dieron cuenta y nos dejaron entrar en la taquilla, en las promociones, en los precios de las entradas, en las tiendas, en la parte operativa del estadio, ¿sabes? Buscando que la experiencia fuera total, ¿sabes? Y eso obviamente me ayudó con el tiempo a ir creciendo en la organización y llegando al final hasta la gerencia de operaciones generales, porque bueno, me tocó abarcar todo eso desde marketing. Y bueno, el año después, y claro, la serie El Caribe nos ayudó un montón. O sea, lo que le dieron esas dos series, El Caribe a Bravo y cuanto a la cultura de pelota en Margarita fue espectacular. Y llegamos a un punto, Robert, donde nosotros creo que estuvimos 5 años quedando fuera del round robin, quedando de último. Deportivamente fue horrible, pero que increíblemente la asistencia cada año fue creciendo, hasta ese punto tope, que fue cuando cambiaron al sistema de puntos, que vamos a un juego extra con Caribe, que me acuerdo que en la oficina todo el mundo se volvió loco y que vamos a hacer promoción, vamos a regalar entradas, necesitamos llenar el estadio. Y fue como que, hey, vamos a ver qué es lo que tenemos. O sea, este es el momento de que nosotros midamos dónde estamos parados aquí en Margarita y cómo la gente ve al equipo. Y metimos 11.000 personas en ese estadio sin hacer ningún tipo de promoción, sino abrimos temprano, la gente fue al estadio y llenamos ese estadio. Bueno, lamentablemente nos mató el cachi con un...
Así mismo.
Pero ahí nos dimos cuenta que dónde estábamos parados.
Claro.
Y esa temporada creo que llegamos a acá cerquita de las 200.000 tickets vendidos. que para una plaza como Margarita, ¿sabes? Donde es un estado que hay, no sé, 400.000 personas.
Una locura.
Fue algo que generó mucho impacto. Y ojo, ahí también tenemos que meter lo de los transportes, los traslados, ¿no? En su momento la gobernación, que era algo que teníamos tiempo peleando, porque en todas las encuestas que hacíamos, el transporte, y la verdad es que ese trabajo con Margarita, y en ese momento no me acuerdo quién era el gobernador, ese que era, ¿no? Era el gobierno.
Yo creo que fue, una serie fue con Alexis y la otra fue con Morel, si no recuerdo mal.
No, Mata Figueroa.
Mata Figueroa, ¿verdad? Sí. Mata
Figueroa.
Es verdad.
Y él implementó eso y después el Vázquez lo copió, y de verdad que eso hizo mucha diferencia. Porque ya la gente tenía como ir y venir, y vendíamos adentro los tickets, hacíamos combo y lo anunciábamos, y se volvió también en una manera de promocionarnos a nosotros como Bravos a lo largo de todo el año.
Y además es una necesidad de casi todos los mercados en el interior, Cristian, porque ese tema del transporte es algo que se replica en todas las plazas del interior, y que después ese modelo de tener la colaboración de los gobiernos regionales, incluso los gobiernos locales, alcaldías también en algunas ciudades, es un tema que mejora muchísimo, ¿no? Y yo recuerdo también, me tocó vivir las dos series del Caribe del otro lado de la acera, como decía al principio, y la verdad es que fue impresionante. Este comentario lo hago como abonado, y tú lo sabes porque te lo he hecho muchas veces en persona cuando hemos conversado. La experiencia del estadio de Margarita para mí siempre fue, si no la mejor, una de las dos mejores de la liga. O sea, yo como abonado, como fanático, la comodidad, el acceso al VIP, la tienda, la feria de la comida, el tema del estacionamiento cuando se solucionó era espectacular.
Sí.
Y se convirtió, como todo mercado pequeño, y yo creo que eso es lo que la mayoría de los equipos en mercados pequeños tienen que apuntar, la experiencia de Margarita, del margariteño, del que vivía en la isla, era ir al estadio.
O sea,
era un sitio... Claro.
No lo tenían, estaba en nada.
Era un sitio, era el sitio donde la gente iba a ser visto. ¿Sabes? Si no tenías tu abono con Bravos, y si no ibas para el partido contra Caracas, contra Magallanes, y venía la serie y Bravos se metió en el round robin, era el sitio donde los margariteños iban a exhibirse. Bueno, aquí estamos nosotros, aquí estoy yo con mi abono, vamos a reunirnos con los panas y nos vamos para el estadio. O sea, era parte, ya se había convertido en parte de la cultura deportiva del margariteño, y eso fue, bueno, gracias a ese trabajo que tan rápidamente nos resumiste ahorita, pero que se notó muchísimo. Y lo digo como te digo, como fanático y como margariteño, lo que se logró en esos años, más allá de los resultados deportivos, fue espectacular. Y hay una cosa que yo siempre digo en las oportunidades que he tenido de dar clases en algunas instituciones, que no es lo mismo que lleguen los resultados deportivos y que el equipo no esté preparado a nivel de marca, a nivel comercial, para aprovecharlo, que al contrario. O sea, si tú logras establecer una estrategia lo suficientemente sólida como para que los resultados se vayan dando, evidentemente más lentamente, ¿no? Pero que se vayan dando sin tener que estar asociado a los resultados deportivos, siempre es lo más positivo. Porque en el momento en que el equipo logre ganar, el retorno que vas a tener de todo ese trabajo y toda esa inversión que hiciste por todos esos años va a ser infinitamente superior a que si fuese el caso contrario, a que ganes sin estar preparado, ¿no?
Exactamente.
Y bueno...
Y era mi discusión siempre, porque nosotros contratamos también, me acuerdo, Bobby Coimbra, o sea, contratamos mucha gente. Y la conclusión siempre era la que hablábamos nosotros de marketing, como que mira, nosotros aquí no vamos a hacer milagros, nosotros no vamos a llenar el estadio porque somos los más arrechos, o sea, nosotros vamos a hacer un trabajo, y cuando el resultado deportivo se cruce con nosotros es que vamos a ver los resultados y es que vamos a ver la realidad. Y así es lo que pasó. Y los detalles, Robert, yo aprendí una cosa con los detalles hacen diferencia, y el más mínimo detalle hace muchísima diferencia. Una pendejadita como ponerle el nombre...
Eso te iba a decir, brother. Sí.
El año siguiente, brother, nosotros creo que fue el año que más llegamos abonados, y en total, entre auspicios, entre patrocinios y abonados, creo que, si mi cabeza no me falla, llegamos a cerca de los 800 abonados en total. Que fue el año como tope de nosotros, después de esa eliminación con Caribe. Y la gente quería su nombre en el asiento para llevar a la gente y mostrarle que tenía su nombre en el asiento. O sea, esas cositas hacen mucha diferencia, y más cuando estás trabajando con fanáticos.
Eso recuerdo, ese punto, ese detalle, como dices tú, lo recuerdo perfectamente. O sea, recuerdo llegar al estadio y ver mi nombre en mis sillas, en mis abonados. Yo dije, bro, esta es la era más cool que he visto yo como abonado nunca. O sea, recuerdo que me mandé fotos a todo el mundo, y bueno, y luego lograste que varios equipos se lo copiaran, porque varios equipos, tanto de fútbol como de béisbol, lo copiaron en la temporada siguiente. Pero bueno, Cristian, sí. No creo que se acabe el tiempo sin que hablemos de lo que estás haciendo ahora en Puerto Rico con el grupo multinacional, ¿no? Porque todos los que seguimos el deporte hemos visto lo que ha pasado con las inversiones asociadas al mercado deportivo que ha venido haciendo el grupo en estos últimos años y pasos tan importantes como el tema de Cangrejeros de Santurce en Puerto Rico. Vimos que estuvieron presentes también en el Gran Premio de Miami como sponsor. Cuéntanos un poco cuál es la estrategia que el grupo está manejando de cara al deporte y cómo eso forma parte, creo yo, ya del ADN de lo que el grupo ha impulsado en los últimos años en la región.
Sí, bueno, el grupo siempre, los carreros siempre han estado muy metidos con el deporte y bueno, yo salgo de ahí, ¿no? Y me acuerdo cuando ellos me sacan de Bravos y la parte deportiva, seguro que no fue fácil, ¿sabes? Fuimos 3 años en ese proceso. Todavía Enrique me dice, bro, ya ve que pronto vamos a volver al deporte, ¿sabes? Porque tenemos proyectos. Y bueno, después de 10 años trabajando con ellos y ya la relación que teníamos, obviamente le creí y ahí empezó también el tema del Atlético de Madrid y la academia que tenemos en Panamá. Y acá lo que pasa es que, claro, nosotros aquí en Puerto Rico el negocio más grande nos lo hacen los socios de negocio, ¿no? Y nosotros, nuestra estrategia más que todo es de branding, que vean la marca en la calle para que a ellos se les haga más fácil vender nuestro producto y no que lleguen y digan qué es eso. Y el deporte te ayuda un montón en eso y vuelve un poquito Margarita y todo lo que nos esté escuchando que se van a dedicar al deporte, es increíble las puertas que te abre el deporte. O sea, el poder que te da trabajar en una organización deportiva en la ciudad donde estés, en el país donde estés, es increíble y de eso podemos sentarnos aquí a hablar una hora o más de las anécdotas, sí. Pero hay que saber aprovecharlo, ¿sabes? Gente que se va por el camino que no es. Pero si lo sabes aprovechar bien, vas a beneficiar al equipo, vas a beneficiar al negocio, ¿no? Y vas a beneficiar obviamente al deporte. Entonces, bueno, eso ha sido una de las estrategias. Tú hablaste de Cangrejeros. Los Marlins también,
claro,
forman parte de esa estrategia de llevar gente para allá, de que te abran obviamente las puertas en lo más grande que hay para el béisbol y eso nos ha ayudado obviamente a entrar en otras cosas, que asocien a Multinational con una marca de MLB es brutal y eso se le queda a la gente en la cabeza, ¿no? Cangrejeros también, además de la parte de branding, fue obviamente aportar un poquito al béisbol en Puerto Rico, que estaba un poco golpeado y hemos querido traer toda esa experiencia que tenemos nosotros en Venezuela y en MLB para sacar adelante, porque sabemos que hay mercado y sabemos que hay capacidad, porque el año pasado lo vi, la temporada pasada. Y bueno, ahí lo de la Fórmula 1 fue una experiencia brutal, fue una experiencia donde el enfoque obviamente era estar ahí, pero llevarnos a esos socios de negocio más importantes, que al final son como nuestros fanáticos, ¿no? Son los que ponen nuestra marca y lo que queremos también es que ellos vivan experiencias distintas. Y tratamos de traernos esas cositas del deporte a estos socios importantes para que vivan experiencias diferentes que no las viven con ninguna otra marca. Que sepan que ¿sabes? Estar con Multinational es vivir todos los años cosas diferentes, ¿sabes? El año pasado fue Fórmula 1, este año estuvimos en Tokio, este año estuvimos en el Clásico Mundial, el año que viene va a ser la Serie del Caribe, vamos a ir a París, hacemos mini convenciones en Cangrejeros, ellos también han tenido una experiencia brutal. Estamos también en el Choliseo, el coliseo de aquí más grande de Puerto Rico, donde tenemos una suite y hacemos concursos para todos los conciertos que tenemos ahí. Y eso hace que esa experiencia global del socio sea espectacular y además que pone la marca en la cabeza de todos los consumidores. Y bueno, y por ahí venimos con algo que de repente nos da en un tiempo hablar en un próximo podcast, porque en los próximos días vamos a dar un palo, como quien dice, si Dios quiere, aquí en Puerto Rico a nivel de marketing, y creemos que con este movimiento vamos a llevar a la marca mucho más arriba.
Brutal, Juan.
Va a ser algo brutal, va a ser algo que tenemos tiempo trabajándolo, pero gracias a Dios, y creo que ya estamos en la recta final para ejecutarlo, y bueno, pronto lo van a ver por ahí.
Qué bueno, brother. No, y la verdad es que lo como decías tú, lo de los Marlins en su momento fue una cuestión impresionante, ¿no? Tener un grupo de empresarios venezolanos como accionistas en un equipo de las grandes ligas, que lo íbamos a pensar nosotros hace 10, 15, 20 años, ¿no?
Eso fue, así es.
Fue una cuestión increíble y luego lo que se está haciendo ahora con Cangrejeros en Puerto Rico, que como dices tú, es una liga que tiene muchísimos retos. Los equipos, la verdad, que hacen un trabajo extraordinario para, para mantener el béisbol vivo en la isla. Y creo que ese cruce que se está dando en Puerto Rico entre el mundo musical y el mundo deportivo es algo que estoy seguro que se va a replicar en el resto de los mercados en Latinoamérica en los próximos años, ¿no? Y ver figuras como el caso de Cangrejeros, de Daddy Yankee, cómo se ha involucrado con el tema de la marca y lo que está haciendo el equipo, estoy seguro que va a rendir frutos muy, muy pronto, ¿no? Y bueno,
así es.
Chris, como te decía al principio, hay mucha gente que escucha el podcast que está comenzando en el mundo del deporte o que está buscando cómo abrir esa primera puerta. Yo por lo menos siempre, cuando hay gente que me dice, oye, pero ¿cómo hago para conseguir trabajo en un equipo? Yo siempre les recomiendo, bueno, no intentes trabajar con el equipo que va de primero. Busca apoyar al equipo que va de último, que probablemente necesita más ayuda, ¿no? Ese es uno de los consejos que yo siempre doy, ¿no? Te aseguro que el que va de octavo y el que va de décimo necesita muchísimo más ayuda que el que va de primero. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a esa gente que está buscando abrir esa primera puerta en el deporte, Cristian?
¡Wow! Bueno, primero prepárense. Ya esto se convirtió en una especialidad, ¿no? Antes no lo veíamos así, ya creo que la mayoría de los profesionales que estamos en esto ya estamos especializados para el mundo del deporte y el mundo del marketing deportivo, el mundo de la gerencia deportiva. Eso es lo primero, mucho networking, por ahí obviamente uno siempre trata de ayudar, ya con escucharnos a nosotros y tener contacto con alguno de nosotros es de repente una alternativa de que salga algo por ahí, porque como tú dices, son pocos los equipos, ¿no? Pero los equipos abajo siempre están buscando ayuda. Y al principio es duro, pero yo creo que en este mundo los que trabajan duro, los que se destacan, los que saben aprovechar las oportunidades son los que se mantienen y si te fijas, somos un grupo casi siempre, obviamente siempre viene gente nueva, ¿no? Pero ya los que estamos más viejitos.
Más viejo, suéltala, sí.
No, yo creo, es que ayer estaba el cumpleaños de un amiguito mío y me decían señor y decía coño de la madre. Y nada, Robert, mucho trabajo duro, ¿sabes? A mí, por lo menos mi papá me enseñó, yo lo he aplicado toda mi vida en Lead by Example, ¿sabes? Y, y echarle pichón y que la gente vea que está dejándolo todo ahí, trabajar con pasión, yo creo que eso hace diferencia. Y si a uno le gusta lo que hace, aunque suene cliché, o sea, nunca va a haber nada como trabajar en algo que te guste y te apasione. Y eso la gente lo nota. Porque yo tengo gente que trabaja en deporte y no le gusta y tú ves la diferencia.
Claro.
Y tengo mucha gente que por cosas de la vida se tuvo que alejar del deporte y ya han pasado 10 años, 8 años, todavía me escribe, mira, estoy aquí, ¿sabes? Quiero volver,
claro.
Necesito volver. Y son personas exitosas, ¿sabes? Que les va bien en la vida, que les va bien en otros países, pero que, ¿sabes? Que esa época o ese hecho de trabajar en algo tan apasionante como los deportes te marca, ¿no? Te marca y nada, bro, saber aprovechar las oportunidades. Muchas veces hay que aprender a verlas, ¿no? Yo obviamente en algún momento con Bravo pensé que sabes que no iba para ningún lado, que las cosas estaban duras, pero siempre vi más allá de lo que estaba haciendo en el momento y lo que estaban haciendo los jefes y los proyectos de los que se hablaban y sabía que había oportunidad para crecer y bueno, tocó como que, como dices tú, uno comerse las verdes para ver después la
maduro.
Así es.
Bueno, mi pana, como siempre, agradecerte tu tiempo. La verdad es que a lo largo de los años, siempre que te he pedido ayuda en algo, siempre has estado dispuesto desde soportar a mi mamá como la abonada más fastidiosa en la historia de los Bravos de Margarita.
Esa es la mejor.
hasta cuando inventamos aquella vez la primera edición del Congreso de Mercadeo BO, que nadie conocía, que era la primera vez que alguien intentaba hacer algo así en la isla y Bravo, evidentemente a través de tu apoyo, nos abrió las puertas, nos recibió en el estadio, en el VIP, instalaron una zona para dar una charla en vivo en aquel momento con Manuel Rodríguez y tu persona. Y la verdad es que yo siempre estoy agradecido eternamente contigo por eso y en deuda para lo que salga. Y bueno, nada, te dejo que te despidas y con eso cerramos este episodio del podcast, Don Cristian Adam Ball.
Gracias, mi pana Mito, y viceversa, Robert. Yo, como lo dije al principio, mi primera experiencia con algún cliente fue contigo y con Polar y definitivamente ni Bravo ni ningún equipo deportivo en Venezuela estuviese donde crecieron como crecieron o están donde están sin el apoyo de Polar y bueno, obviamente de Carlos y todo ese equipo que seguimos siendo amigos a pesar de la distancia. Y bueno, a los que nos escuchan, pana, este mundo es brutal, este mundo es duro, pero una vez que entras y una vez que te estableces es muy satisfactorio. De verdad que abre muchísimas puertas, deja mucha satisfacción, aportas un granito de arena que muchas veces es difícil verlo y lo ves, o sea, lo materializas. Así que nada, y por ahí mismo puedes colocar mis redes, cualquier cosa, pregunta, claro, consulta, sí, y en lo que los podamos ayudar, yo siempre estoy pendiente y dispuesto a recomendar, a ayudar, y bueno, y si salen oportunidades, obviamente también siempre estamos buscando gente joven y con ganas de trabajar y ganas de echarle pichón.
Muchas gracias, pana, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahorita. Nos vemos en una próxima edición del podcast de Mercadeo de BO.
Esto fue el podcast de Mercadeo de BO.